amor. Es la mejor manera de empezar de nuevo.
Camino al sol, con las palmas al cielo, para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
Camino al sol es la mejor manera de empezar de nuevo.
Camino al sol, con las palmas al cielo, comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este Camino al Sol. Es martes y estamos a 13 de mayo, año 2025. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos los que conectan con nosotros. Buen día, un día de muy buena suerte. 13, martes.
Sí, un día bonito.
¿Cómo están?
Claro, martes.
Buen día, estoy bien, estamos bien.
Ay, sí.
Sobe y yo nos llamamos con la mente, claro. Nos coordinamos para que el rojo estuviera presente de este lado. Mira el pico rojo, vamos a la cámara, pico rojo. Sí.
Ok, ya entiendo.
Sí, para darle color a este lado de la mesa.
No tiene nada rojo.
Él es verde, como el jardín.
Mi sangre corre por mis venas. Mi sangre cibaeña que corre por las venas.
¿Es
rojiza,
verde?
Roja rojísima.
Ah, roja rojísima, sí. Ajá. Sí.
Pero también sangre azul, por supuesto.
Sí,
soy,
claro,
del Principado de Salcedo.
Por supuesto. Bueno, por eso lo dije,
claro,
yo no me pierdo.
Claro.
Está, ya tú sabes.
Mira ahí.
Alfombra.
Y nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo están? 849-785-1110 para que nos compartas cómo amanece tu día. Y los que a través de nuestro canal de YouTube están ya conectados temprano en Camino al Sol Radio.
Gracias por
ello.
Bueno,
pues díganos cómo se sienten, cómo arranca la mañana en la que tenemos como actitud. Cada historia, leída o interpretada, tiene el poder de tocarte y despertarte.
Wow, sí, leída o interpretada.
Cada historia.
Y o escuchada en este caso ya, porque también los audiolibros y todos esos materiales en audio también cuentan. Pero cada historia sí tiene el poder de tocarte y de despertarte.
¿Sabes qué? En el
unas fin de... más que otras.
Unas más que otras.
Sí. En el fin de semana recordaba a Sobeida, porque Sobeida me recomendó el año pasado un libro muy interesante, el de Irene Vallejo.
Ah, claro, que ganó el premio ahora César Vallejo. César Vallejo fue Rómulo Gallego, espérate, te digo ahora mismo. Te confirmo.
Que es El infinito en un junco.
El infinito en un junco.
Que es a propósito de la historia del libro.
Eso es maravilloso.
Y ella dice en una de sus partes, que me quedé así como, ah, maravillóme. Cuando ella decía que esa posibilidad que tenemos de tú en tu intimidad, tú con tus ojos y con el entendimiento, con la amplitud de miras que te da la cultura, poder estar leyendo en silencio y transportarte, desconectarte hacia otro mundo, conocer otras culturas, viajar a través de los libros, que es realmente una magia de la tecnología,
¿sí?,
de este tiempo.
Sí, sí,
porque
sí.
Antes lo que existían eran los cuentacuentos, es decir, una persona al centro en una hoguera iba contando una historia.
Eso me encanta,
y
sí.
Así se iba pasando la historia o el conocimiento de generación en generación. Sin embargo, con la literatura, con los libros, llegó ese espacio a tu consumir contenido, pero en intimidad, a tu ritmo y a tu tiempo. Y que realmente es algo muy mágico, tu poder, una serie de símbolos que le hemos ido poniendo un significado, comenzar a pasar información y conocimiento a través de esa tecnología, y que ya uno lo hace, por supuesto, de manera muy espontánea, de forma muy natural.
Tan natural,
pero
sí.
Pero cuando tú lo observas con atención, te das cuenta de que sí, de que es un privilegio de este tiempo, tú sentarte con un libro y acceder a un mundo mágico. Tú y ese tipo de contenido.
Tú contigo.
Sí.
Mira, es una maravilla.
El premio que el recién, porque ya ha recibido muchos reconocimientos. El más reciente fue el premio Alfonso Reyes. que se le otorgó a Irene Vallejo, la, como tú dices, autora del Infinito en un Junco, que es un ensayo, uh-huh. pero un ensayo hermoso, ¿verdad, Rey? Todo el mundo debería leer eso, todo el mundo. Sí. Recibió este reconocimiento, el premio Alfonso Reyes, por lograr con su escritura delicada y poderosa, oye, uh-huh. qué bonito, tender puentes entre la sabiduría del pasado y los dilemas del presente.
Es eso.
Qué bonito, ese es el libro. Mire, si usted puede, léase ese libro o sí. escúchelo en audiolibro, que yo lo escuché en audiolibro, está también, muy bien narrado. Y ahora tienen, desde el año pasado, creó una edición, Reír, Cintia.
¿Ilustrada?
Ilustrada.
¡Ah, qué belleza!
Ilustrada. Yo no la tengo todavía, pero debe ser una belleza.
Sí, es darse
yo la
esa
quiero,
oportunidad.
Por si acaso. Yo la quiero.
Universo, yo la quiero.
Sí, el cumpleaños pasó, pero seguimos celebrando la vida. Sí,
seguimos en el año. Seguimos en el año.
Ah, pero el autorregalo.
Y esto es a propósito de nuestra actitud, porque cada historia, leída o interpretada, tiene ese poder de tocarte y
despertarte. Es así, es así. Sí, hoy es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, para hacer homenaje a un miembro clave dentro de un equipo de fútbol.
Saludos.
¿Quién? El entrenador. Un entrenador de fútbol o director técnico es la persona encargada de la dirección, de la instrucción y del entrenamiento de jugadores de fútbol. Constituyen una pieza clave y fundamental en un equipo de fútbol, porque obviamente dirigen, organizan y motivan a los jugadores a lograr los objetivos propuestos en el campo de juego. Y la proclamación de este día se hizo en honor a Alexander Chapman Ferguson, considerado el entrenador de fútbol más laureado del planeta. Wow. Alexander Chapman Ferguson, por si lo quieren buscar.
Si usted sigue el fútbol, celebre eso. Ahora yo voy a celebrar el Día Internacional del Humus.
Ay, yo me voy a reinar.
Cada quien que vaya por lo suyo.
Por lo que le guste. Sí, vaya y celebre su día de fútbol.
Ay, el entrenador. Es tan rico, ¿eh?
Reinaldo y yo, bueno, te unes. A celebrar gusta, el día del humus.
Intenté hacer un humus hace un tiempo ya y me salió como una batida de lechosa, como una cosa rara. ¿No me salió bien?
Pero la primera vez no necesariamente salió bien.
Correcto. Mientras tanto,
el humus es rico.
Le he comprado, pero lo voy a intentar otra vez.
Entonces, los amantes de la gastronomía árabe cuentan con un día muy especial. El 13 de mayo celebramos el Día Internacional del Humus. Para que no lo conocen, ¿qué es el humus? Es una deliciosa crema de garbanzos cocidos, preparada con zumo de limón, tahini, que es la crema o pasta a base de semillas de sésamo, y aceite de oliva, acompañada generalmente con pan de pita.
Y eso
no te salió bien.
Y eso no me salió bien.
Bueno,
te salió entonces, medio aguado.
Fue. Aguadito.
Le faltó entonces más crema de garbanzos. Es uno de los platos más sencillos, más populares de Medio Oriente. Lo hace cualquier persona, ¿no? Entonces.
Date tranquilo, infante. Que no me voy a sentir mal por eso.
Con mano y todo. Exacto. ¿Qué?
Pero señor.
Entonces, es por ello
tengo una autoestima sana,
el 13 de mayo se celebra este Día Internacional del Humus. No, la forma de mostrar mis manos es como tú tienes que agarrar el pan pita para entrarlo así en el humus.
Tan rico, tan rico.
Entonces, ¿sabes que la palabra humus significa garbanzo en árabe?
No, humus.
Exacto. Entonces, el humus se ha popularizado en gran parte del mundo. Es un plato muy nutritivo. El garbanzo es rico en proteína, por lo tanto es un plato muy saludable. Y además te ayuda con el tránsito digestivo. Previene el cáncer de colon, ayuda a reducir el colesterol. Entonces, por más humus en tu vida.
Sí, mira, y un dato curioso, en el 2008 el humus desató una guerra.
¿Cómo así?
Se llamó a sí mismo la Guerra del Humus. Se enfrentaron el Líbano e Israel. ¿Por qué? Oye, por los derechos culinarios de plato.
¿Quién lo inventó?
Ambos países decían, pues yo, decía el Líbano, y Israel decía, no, pues fuimos nosotros.
¿Y entonces, quién ganó?
No.
Toda guerra con Israel siempre gana Israel.
Coman humus y ya suelten esa guerrilla.
Exacto, celébrenlo.
Pero como Israel va a inventar eso.
Mira, y también comenzamos desde ayer la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal. La Semana Mundial de Sensibilización de la Sal es una fecha variable, coincide con la tercera semana de mayo, caiga como caiga. Ahora es del 12 al 18 de mayo. Y su principal objetivo es sensibilizar y hacer conciencia a la población de la disminución del consumo de sal, y de esta forma prevenir enfermedades, sobre todo de origen cardiovascular, porque el exceso de sal realmente hace daño.
Todo en exceso hace daño.
Pero no es que la sal hace daño, es que el exceso de sal hace daño.
Claro, porque la sal es necesaria para el cuerpo.
Sí. Oh, pero cuando tú te das un vaído y te llevan a emergencia, en lo que el hacha va y viene, te ponen tu solución salina.
Una solución salina.
Para que ese cuerpo
también hace daño.
Sí, sí, no, claro.
Es el exceso.
Como todo en
el exceso. Es el exceso. Pero quitar la sal así de golpe y porrazo, al cuerpo le hace falta la sal.
Sí, porque hay personas que se ponen con el tema de la sal.
Drásticos.
De forma muy radical. Y el cuerpo lo necesita todo. El cuerpo necesita todos los elementos que están en la naturaleza. Todo. Ahora es que tienes que darle balance al todo.
Claro.
7:13 minutos. Estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol. Gracias por conectar a través de Estación 97.7 FM, Camino al Sol.do, que por ahí yo los tengo a todos chequeados, todos los que están conectados a través de nuestra
miren,
web.
Es verdad.
Camino al Sol.do.
Es verdad.
Sí, y los que están a través de nuestro canal en YouTube. Bueno, pues ahí estamos. Gracias por la sintonía. Arrancamos
y Leticia me está defendiendo. Hay que
dice?
Cero bullying conmigo.
Que
el
bullying.
Humus tiene sus trucos. Que ahí después de verlo, haciéndolo,
¿cuál es el truco del
uno
humus?
Lo aprende. Pero que,
¿cuál es
que,
el truco del tajín?
Tú estás viendo, Leticia.
Pero,
lo mío no
pero
es fácil.
Tienes el poder de reivindicarte.
Esa fue la primera vez. Pon, claro, hazlo de nuevo y tú verás que te va a salir. Mira.
Divino.
Súper bien. Rico. Si no, tú me llamas, que yo lo arreglo todo.
Dame cinco ahí solo.
Le hacemos
un abrazo y buenos días a la gente.
La combinación
ya está,
le cambiamos
por YouTube
el nombre.
Exacto.
Así es.
Bueno, irnos un poco al pasado, tanto así como al año 1981.
Parece que
cuando
fue
cuando surgen estos ingleses. Culture Club, ¿se acuerdan de eso?
Por supuesto.
Y de esto que todavía sigue siendo como
Boy
número
George.
Uno. Exacto. Karma Chameleon. Esa es buena para iniciar
muy
el día,
chévere,
¿verdad?
Wow, ¿cuánto tiempo?
Ay, sí, pues iniciamos aquí en Camino al Sol. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Dice Maya Angelou: la vida no se mide por las veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Cuando tú haces como que, ¡oh! Eso entra al ADN de tu vida.
Definitivamente.
Cuando, sí, rico.
Cuando pruebas un humus así.
Un humus. Humus. La luna. ¿Ustedes vieron la luna anoche? Esa luna llena. Y dice, ¡oh! ¡Ay, mira la luna!
Sí, sí,
espectacular.
Sí, sí.
Luna.
Y ahí
así
nos dice, maravíllome.
Maravíllome.
Sí, sí, sí. Son las 7:21 minutos. Gracias por conectar con nosotros. Es martes. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa. Vamos a leer un poco. El presidente Luis Abinader informó ayer que en la reunión que sostendrá con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, no se van a discutir ninguna política gubernamental y que solo será de información. Ah, pero así, ¿no? El mandatario dijo que se enfocará en la seguridad nacional y en la situación de crisis que enfrenta Haití. Dice él, le vamos a dar algunas informaciones que yo quiero que ellos escuchen, que estén conscientes de la situación actual de Haití. ¿Cómo está el tema de las bandas, las pocas acciones que ha tomado la comunidad internacional? Una información también del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las acciones que están tomando los diferentes gobiernos. Ahí no vamos a discutir ninguna política, sencillamente será una reunión de información, expresó en la semanal con la prensa. Pero si es así, que le mando un correo electrónico con un informe. Lo interesante de esto es conversar.
Y que surjan ideas, que compartan, que la discutan y entonces
claro,
salga uno, un par o tres en consenso para ver la posibilidad de aplicarla.
Claro, pero si es informativo, eso se resuelve con un correo electrónico.
Exacto.
Se le prepara un informe bien bonito, en pasta dura. Y sí, con el sello, desde la presidenta, y se le envía y ya.
Y ya.
Sí, que para fines de ser más eficientes, ese reporte se les debe enviar antes.
Exacto.
Ellos lo leen, entonces en la reunión vamos a hablar.
Vamos a debatir.
Estamos todos ya en la misma línea,
sí,
informados.
Hombre.
Y se
está bueno ya de cosas protocolares.
Esa es la palabra.
Es interesante remangarse la camisa.
Claro,
y vengan, vamos a trabajar,
ahí.
Vengan. Es decir, ese
pero ahí
informe,
que lo van a hacer, información.
Eso, información, para eso.
Tomarse algo, comerse algo.
La reunión se va a ir dando información. información.
Eso es pérdida de tiempo.
Porque yo no puedo opinar si no tengo información. Ese reporte debe enviarse antes.
Entonces,
para que esa sentada sea eso.
Que también va a visitar luego personalmente a los expresidentes y a sus partidos, ya que Medina y Fernández son líderes de organizaciones políticas de oposición, para que tras reunirse con sus respectivos equipos de asesores puedan ofrecer recomendaciones pertinentes. Pero que es ahí, que mañana. Usted manda los informes.
Que hay un paso protocolar de recibirlo, explicarle el contexto, lo que se espera. Pero es fajarse de una vez.
Vamos arriba, miren, ¿qué ustedes piensan de esto?
Que lleven a sus equipos a trabajo y lo ponen en otro salón. Fájense ustedes también.
Sí, es eso.
Y vayan.
Hay mucho por hacer y estamos tarde.
Como una encerrona, como le dicen.
Sí, sí, sí.
A buscar soluciones.
Óyeme, y está bueno ya como país de estar con tanto protocolo. Sí, hombre. Vamos a trabajar, vamos a debatir ideas. Miren, miren, tenemos esto. ¿Qué es el país? Esto es importante. Entonces, díganme, ¿cómo podemos resolver este tema? Yo me he encontrado con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Qué ustedes entienden que podemos hacer? Ah, mira, yo supe de este caso, aquí se está haciendo esto, yo hice tal cosa. Y se debate el tema.
Esto no me dio tiempo, se quedó en carpeta, mírate.
Mira.
Y muchos de ellos son empresarios, o sea, apliquen ese pensamiento empresarial al país.
Por supuesto.
Tenemos muchos problemas, tenemos todos los problemas del mundo. Entonces, como empresario, tú, cuando tú tienes tu empresa con problemas, tú dices, ok, ¿qué problema yo puedo atacar que me cambiaría sustancialmente el estatus de mi empresa?
Por supuesto.
Eso mismo, de todo lo que yo tengo en el país, ¿qué problema, por tema de recursos y de tiempo, yo puedo atacar específicamente que va a impactar mejor, de una manera más positiva, el resto? Y enfócate en una cosa.
Claro, es
y esa
es
una cosa, pero dejamos algo
ser
listo, resuelto.
Efectivos, es eso. Tomemos un tema. Vamos
todo
a
es
debatirlo,
un pañito compacto.
Un consenso, y luego a lo que sigue.
Y que buscar propuestas, soluciones. Eso, si es así, se va a quedar en una junta.
No, exacto, ya.
Porque ya no hicimos amiguitos.
Y qué bueno, que esa barrera, que nunca
sí,
se daba.
Sí, pero tiene que ir más
qué
allá.
Qué bueno que esa barrera se tumba. Ahora, ya allá, que van a conversaciones, que de verdad trabajen juntos.
Claro.
Porque es por el país, no es por un color, es por el país, señores.
Pero no perdamos la esperanza. Lo que sí es que desde Camino al Sol a lo que los invitamos es a
eso. Me voy a meter a la política.
Yo voto por ti.
Arremánguese la camisa y trabaje.
Y trabaje, es eso.
Es eso.
O la blusa, es lo mismo.
Es el primer titular que tenemos.
Mira, a propósito de empresarios, tú dijiste, casi todos son empresarios. Yo me quedé buscando. Pero bueno, el 57.2% de los líderes empresariales llevan más de 11 años en el cargo. ¿Y qué importa? ¿Cuántos años tú tienes aquí en World Voices?
Bueno, yo en World Voices
24.
Un nuevo informe publicado ayer por la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, basado en la Encuesta Nacional de Actividad Económica, la ENAE 2024, determinó que el 79.7, voy a repetir ese número, 79.7, si uno redondea como en la escuela, el 80% de las empresas en el país tienen como máxima autoridad a un hombre, mientras que apenas el 14.2% están dirigidas por mujeres, en tanto que un 5.9% reportó un liderazgo compartido. El liderazgo empresarial no solo define quién toma las decisiones clave dentro de una organización, sino que también refleja tendencias sociales más amplias. En República Dominicana, el peso de la tradición y las estructuras de poder han influido en la composición de quienes ocupan estos cargos. Las diferencias de género en el liderazgo empresarial también varían según el sector económico. En sectores como el suministro de electricidad y la explotación de minas y canteras, la presencia masculina es absoluta o casi total. Por el contrario, actividades como la información y las comunicaciones, así como el alojamiento y servicio de comidas, muestran una mayor participación femenina. Las edades.
A ver.
La muestra de la encuesta fue de 2006 empresas y el informe detalla que apenas el 7.8% son dirigidas por personas de 35 años o menos, mientras que el 37.8% está bajo la conducción de individuos de 56 años o más. Y esto indica una mayor concentración de liderazgo en personas de mediana edad o mayores.
Claro.
Datos interesantes esto. Formación académica. El 47.9% de los líderes empresariales posee un título universitario, mientras que el 21.7% ha realizado estudios de posgrado. Sin embargo, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en ese aspecto. Las mujeres líderes tienen una mayor proporción de estudios de posgrado, con un 30.02, en comparación con los hombres, que tiene el 21.3. No obstante, los hombres tienen una mayor representación en el nivel universitario, 51.6 frente al 40.6%.
Es decir, la mujer que está preparada está muy bien preparada.
Tiene posgrado, más
que ha seguido formándose.
Porcentaje mayor comparado con los hombres.
Es interesante esas estadísticas y sobre todo para una generación que está ahora mismo diciendo, no, no es necesario.
Un título no es importante porque hay muchos ricos que no tienen eso.
Exactamente. Sí.
No, hay que formarse.
Hay que formarse. Porque es que ese tipo de instrucción formal, la escolar, la universitaria, el posgrado, te da una estructura de pensamiento distinta.
Claro.
Que hay casos de personas que sin haber tenido muchos estudios formales han tenido éxito. Claro, no todos pueden ser Beethoven, no todos pueden ser Picasso. Tú tienes a un Steve Jobs que dijo en la universidad, no sigo esta carrera, pero tuvo otra serie de formaciones.
Hizo cursos dentro de la universidad.
Que le llevaron entonces, por eso es que hay que tener cuidado con las narrativas.
Claro.
Porque entonces, pero mira, él lo hizo así, pero había unas condiciones
personales, comenzando por ahí.
Claro, los grandes empresarios dominicanos exigen a sus hijos formación.
Por supuesto.
No es porque tú eres mi hijo que vas a heredar el puesto o el director.
Formación.
No, les exigen formación porque la formación no deja el éxito a la suerte.
No, es una estructura.
Es al criterio y a la estructura de pensamiento.
He escuchado de personas que están en una posición X y le van a hacer un ascenso y cuando van, pero tú...
Te falta algunos elementos académicos.
Necesitas ahora estos elementos.
Y entonces se quedan. Hay que formarse.
Pero es muy interesante esos datos.
Sí.
Bueno, cambiamos de tema. Los partidos piden blindar las candidaturas independientes para evitar infiltración de criminales. Hoy todas las noticias son comentadas hoy.
Pero
te cuento, mira.
Vamos, cuéntanos el primer y segundo párrafo.
Mira, lo que pasa es que durante un encuentro con una comisión especial de la Cámara de Diputados, los tres principales partidos políticos externaron sus propuestas sobre las candidaturas independientes. Y allí se enfocaron en sugerir que las aspiraciones desligadas de las organizaciones no se conviertan en una vía de acceso para personas con antecedentes delictivos o financiamiento de origen dudoso.
Okay.
Hasta ahí estamos de acuerdo.
Exacto.
En ese sentido, los partidos, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, establecieron o quieren establecer filtros rigurosos para quienes aspiren a cargos electivos sin pertenecer a partidos políticos. Eso es cierto.
Sí,
porque una persona con bolsillo puede llegar de cualquier manera.
Ese mismo criterio sería bueno aplicarlo a los partidos políticos.
A los partidos y a los...
Y a las personas que aplicaban esa investigación.
A los partidos políticos.
Bueno, uno de los elementos que se discutió en el encuentro fue el financiamiento de los candidatos independientes. Uh-huh. Un punto que, según los partidos, no puede ser pasado por alto en un país que ha experimentado casos de infiltración del narcotráfico y otros sectores ilegales en la vida política. Así que continúen esas informaciones porque realmente las candidaturas en general, las independientes y las partidarias, claras, transparentes.
Y es importante que esto se debata.
Sí.
Porque como país también es importante que una persona que no esté afiliada a un partido político también pueda ser un candidato. Es decir, de repente nos estamos perdiendo de gente muy capaz, de gente buena, que por no entrar en ese juego tan odioso, tan pesado de lo que es la participación partidaria en nuestro país, pues simplemente se salen, se eximen de brindar y de apoyar. Porque miren, para el que no es político, estar metido en la dinámica de los partidos políticos, hay que tener una especie de sangre distinta, piel distinta.
Sí.
Y lo digo, conozco personas involucradas y me dicen, Rey, esto es otro mundo. Lo que uno pueda decir desde fuera no tiene nada que ver con lo que pasa aquí dentro. Entonces, sí, eso hay que blindarlo, es cierto. Pero no es menos cierto que se debe aplicar eso también a lo que pasa dentro de los partidos.
Sí, y aplicar como ese proceso de investigación total, porque se hace en otros entornos.
Y que sea, y que sea público, es decir, el currículum vitae, que sea público. Miren, está este candidato, fulano de tal, nació en tal sitio, está casado con fulana de tal, tiene tantos hijos, estudió en tal sitio, ha trabajado aquí, 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 aquí.
Y su formación académica.
Y como en las bodas.
Exacto. Sí. Si alguien que la iglesia se opone, venga, y ponen un letrero afuera.
Claro, aquí hay clubes.
Y las fuentes de financiamiento. Sí, mi campaña salió en 200 millones. Pues recibí de aquí. Sí.
Fulano de tal me aportó tanto, fulano tanto, gasté tanto en vallas, tanto en esto.
Y que desde la ley se establezca, no sé a qué nivel llega en la ley. Un grado universitario mínimo, por favor, porque no es solo ser dominicano.
Universitario,
no, claro. Es solo ser dominicano.
No, así cualquiera. Cambiamos de tema y nos vamos al Papa León XIV, que pidió ayer lunes a los medios de comunicación que elijan con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz. Y agregó: desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la tierra. Y esto lo dijo en la audiencia que concedió a los periodistas que han informado del cónclave en el que se le eligió. En la primera audiencia que celebra, como hizo también Francisco al inicio de su pontificado, el primer papa estadounidense reunió en el aula Pablo VI del Vaticano a varios miles de comunicadores a quienes señaló que tuvimos tiempos difíciles de navegar y de contar, que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar. Y destacó que, al contrario, nos piden a cada uno de nosotros, en nuestros diferentes roles y servicios, que nunca nos rindamos ante la mediocridad. León XIV afirmó que lo que hace falta no es una comunicación ruidosa y muscular, sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Y siguió diciendo:
qué bonitas palabras.
Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo, odio. Purifiquémosla de la agresividad. No necesitamos una comunicación atronadora y muscular.
Gracias, gracias.
Sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. Así lo siguió diciendo el Papa. Él decía: una paz desarmada y desarmante. Agregó: estáis en primera línea narrando conflictos y esperanzas de paz, situaciones de injusticia y pobreza y el trabajo silencioso de muchos por un mundo mejor. Para esto os pido que elijáis con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz. No puede haber comunicación ni periodismo al margen del tiempo y de la historia.
Wow.
Y recordó la frase de San Agustín, ya que él es agustiniano. Dijo: vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos.
Wow.
Wow, qué poderosas. Qué lindas palabras.
Poderosas estas.
El mundo la necesita. Frases.
Sí, sí. Wow. Entonces los periodistas aplaudieron varios momentos de su discurso y explicó que uno de los desafíos más importantes es promover una comunicación capaz de ayudar a escapar de la Torre de Babel en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguaje sin amor, a menudo ideológicos o sesgados. Y por tanto, subrayó, las palabras que usan y el estilo que adoptan es importante. Lo voy a repetir para que nos lo apliquemos en el país. Las palabras que usan y el estilo que adoptan es importante. La comunicación, y así siguió diciendo el Papa, la comunicación, de hecho, no es solo transmisión de información.
Claro.
Es la creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se convierten en espacios de diálogos y de confrontación. Óyeme, fue una jornada interesante. Entonces luego siguió diciendo, subrayó ante la evolución tecnológica y la inteligencia artificial, dice que con su inmenso potencial que exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas al bien de todos, para que puedan producir beneficios para la humanidad. Entonces, León XIV fue recibido a su entrada en el aula Pablo VI con un fuerte aplauso por todos los periodistas y bromeó un poco diciendo que esperaba que el aplauso también llegase al final de su discurso. Es decir, me están recibiendo con muchos aplausos, pero quiero que al final... Óyeme, muy palabras muy certeras.
Como dice Cintia, necesarias en este momento a nivel mundial.
A nivel mundial. Eso hay que traducirlo a todos los idiomas. Eso es un llamado a la sensatez. Porque todo lo que vemos ahora, las redes son malas, la IA es mala, nada de eso es malo. Todo eso lo estamos usando mal. Todo eso lo estamos usando mal.
Y los discursos de odio, de separación, todo el mundo.
Todas son unas herramientas espectaculares.
Y la vida es tan corta, Rey, no vamos a morir pronto. Y vamos a dejar este lío. Y no vamos a disfrutar la vida.
Así es.
Entonces, óyeme, todas esas herramientas son espectaculares. Claro. Con un potencial creador inimaginable. Es decir, hace 30 años nosotros no hubiésemos sido capaces de dimensionar lo que estamos viviendo hoy. Claro. En términos de tecnología, de acceso a información, claro, de posibilidades de hacer. Sin embargo, ¿cómo lo estamos usando?
Claro, es ahí, claro. Como tú
es
dices,
ahí el reto.
Un ChatGPT, por ejemplo, que la gente lo consulta para tonterías. Óyeme, que tú le digas a ChatGPT, redáctame un modelo de un acuerdo de paz con mi vecino, que tenemos problemas con los perros. Ayúdame a llegar a un acuerdo de negociación con una persona con la que voy a iniciar.
Para que
te ayude a construir.
Y te puede sorprender.
Te puede sorprender.
A mí me gusta la expresión que se usa mucho, bueno, y la leímos ahorita con lo de Irene Vallejo y el premio Andrés Bello. Tejer puentes.
Crear puentes. La tecnología
eso
también.
Eso es, no divisiones, sino... Sí. Bueno, cambio de tema. ¿Qué te digo? Oye, esto te va a gustar, Rey. El país tiene registradas.
Ajá.
Más multas de tránsito que licencias de conducir.
Ah, okay.
Matemáticamente, ¿cómo
bueno,
uno?
Si hay una persona que tiene 50 multas que no paga, ya.
No debería.
Ese
pero hay que ver también.
Pero que no debería.
Claro. Yo conocí el caso de una señora que la multaron por un pase, no sé, y cuando ella va a pagarla, le dicen que tiene 14 multas. Digo, ¿cómo 14 multas? Porque tú sabes cuando te detienen y te ponen una multa, y las otras 13.
Ahí ella tiene que pedir revisión de eso.
Y ahí apareció una persona con 4 multas, que por el cinturón de seguridad, y el señor lo que tiene es un motor. Entonces, el sistema hay que mirarlo. Hay que ver
dónde. Hay que revisar.
Hay que revisar.
Está consciente que no ha cometido esas multas que le están...
Que se las revisen.
Que las revisen.
Es lo que pasa, que a veces el sistema no quiere revisar.
Los graves problemas que enfrenta el tránsito vehicular en República Dominicana es una mezcla de faltas de ambos lados. Y de doble vía.
Cintia, necesita humus.
¿Por qué?
Con pampita temprano en la mañana.
¿Por qué?
Para bajarle los niveles.
Un poquitito. Oh, el aceite de oliva debe entrar a su cuerpo.
Les tengo una muy buena noticia aquí.
Respira. Y cómete el pampita emocional que te está dando Reinaldo aquí. Bueno, de un lado, las carencias en regulaciones y políticas públicas capaces para hacer frente a esta situación. Y del otro lado, conductores que violentan las disposiciones y no pagan sus propias infracciones. Esta realidad se observa claramente en las estadísticas. Un caso es el contraste entre licencias de conducir expedidas por las autoridades y las múltiples multas de tránsito por persona. Datos recopilados por este medio, que es el Listín Diario en instituciones del Estado, indican que el número de multas pendientes de pago a la fecha supera la cantidad de licencias de tránsito en todas las categorías. Pero eso como aquí hacen mucho proyecto, programa para ayudar a la gente en Semana Santa, haga una para recuperar el pago de todas esas multas.
Y ahí es ya así como momento de cierre, aunque nuestra productora desde hace rato nos está haciendo señal de que cerremos este momentito. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué tiempo tenemos nosotros hablando como país de digitalizar el gobierno, de eficientizarlo, de automatizar algunas cosas? Se supone que ese tipo de proyectos de digitalización es para tú poder cruzar información.
Claro.
Entonces, se supone que desde que yo ponga mi número de cédula en cualquier lugar, debe saber salir cualquier cosa con la que yo esté vinculado con el Estado. Uh-huh. Mis impuestos, las multas, todo, todo, el acta de nacimiento.
Tu tipo de sangre.
Mi tipo de sangre.
Claro.
Todo el tema de salud. Es decir, cruzar información.
Sí, eso debería
Se supone,
ser.
¿Verdad? Es decir, el tema de delincuencia.
Pero antes era así, tú entrabas y tú veías. Incluso si iba a salir al aeropuerto, si tenías multa o algo de eso. Exacto. No sé en qué quedó eso, pero okay.
Creo que es momento
eso empezó
de cerrar,
a digitalizarse.
Es momento de cerrar.
Pero déjame decir algo bonito.
Okay.
Miren, el Consejo de Capitanes de los Estados Unidos, rapidito, señora productora.
Consejo de Capitanes, y yo no estuve ahí.
El Consejo de Capitanes de Estados Unidos anunció la designación de la coronel, en atención, Marisol Chalas, como asesora de política aeronáutica de su junta consultiva. Ella es dominicana. La coronel Chalas es oficial del ejército de los Estados Unidos y es la primera piloto latina del famoso helicóptero UH-60 Black Hawk.
¿Cómo?
Ella vino aquí una vez.
Sí, es responsable de operaciones y entrenamiento del Comando de Aviación de la Reserva de Estados Unidos y supervisa más de 250 aeronaves y 4,000 efectivos.
Una dominicana, ahí está.
Ahí está. Qué orgullo, qué bueno.
En una época taína, ella hubiese sido una casica.
Para una casica, sepa. Así es.
Para que 7:44 minutos, cerramos este momentito de informaciones, seguimos con música.
Y como siempre,
dedica esa canción a una cumpleañera que tenemos aquí.
¿Quién cumpleaños?
Maru Cote Abu Hamad, dice ya buenos días.
Maru.
Hoy comienzo mi día llena de agradecimiento, escuchándolos como siempre. Hoy es mi cumpleaños número 62, agradezco a Dios por estar en este país maravilloso. Así que bendiciones, feliz cumpleaños a Maru Cote Abu Hamad. Un gran abrazo desde tres, de parte de los
tres. Y qué bueno y que lo estás celebrando aquí en Camino al Sol.
Ay,
mandamos
muy
un
bien.
Gran abrazo.
Linda vida.
Y esto es una canción bonita, suave, después de las noticias. Vanessa Martín y esto que se llama Inventas. Así seguimos.
Tú inventas.
Sí, así es.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Lo que haces todos los días importa más que lo que haces de vez en cuando. Así es.
Todos los días.
Gretchen Rubin es la autora de esta frase, pero nosotros... Firmamos ahí también.
Ahí. Totalmente, de acuerdo.
Cada día. Entonces, ya que estamos con cada, reflexionemos con cada historia leída, cada historia interpretada, tiene el poder de tocarte y despertarte. Es decir, cada cosa que tú consumes en tu día a día, si vas sumando todo ese tipo de contenido, eso se va construyendo, aunque tú no te des cuenta, en tu narrativa. Entonces, vamos a hablar sobre el poder de las historias en la vida cotidiana. Las historias nos acompañan desde que tenemos memoria. Desde los cuentos que nos arrullaron en la infancia hasta las anécdotas que compartimos en una sobremesa con amigos, vivimos rodeados de relatos. Pero más allá del entretenimiento, las historias, ya sean leídas o vistas o escuchadas, tienen un papel profundo. Nos tocan, nos despiertan. Y muchas veces nos ayudan a comprender mejor quiénes somos y cómo habitamos el mundo. Aunque solemos pensar en los libros y en el teatro como espacios privilegiados para las grandes narrativas, lo cierto es que las historias están en todas partes. Cada conversación, cada experiencia, cada encuentro lleva consigo un relato que tiene el potencial de inspirarnos o movernos por dentro.
Así es, y a menudo pasamos por alto el poder que tiene lo ordinario. Las rutinas, las tareas diarias, incluso los pequeños encuentros pueden estar cargados de significado si estamos atentos. La vida cotidiana es, en sí misma, una fuente inagotable de historias. Desde la señora que vende café en la esquina y conoce a cada cliente por su nombre, hasta el niño que aprende a leer por primera vez, cada día tiene su narrativa única. Prestar atención a estas historias no solo enriquece nuestra experiencia, sino que también nos conecta con una parte esencial de lo humano, la necesidad de encontrar sentido. Y en ese sentido, las historias no solo sirven para distraernos, sino para ubicarnos, para afirmarnos, para crecer.
Sí, uh-huh. Y eso requiere unos actos de conciencia, escuchar y observar. Cuando abrimos un libro o asistimos a una obra de teatro o escuchamos un audiolibro, por ejemplo, algo en nosotros cambia. Pero ese mismo cambio puede activarse cuando escuchamos de verdad a alguien, cuando nos detenemos a observar con atención, cuando nos permitimos conectar con lo que ocurre a nuestro alrededor. La vida nos está hablando constantemente. Solo hace falta estar dispuesto a escuchar. Esa escucha consciente, esa mirada atenta, son formas de estar más despiertos. No se trata de que cada historia tenga una lección clara o una moraleja, sino de entender que todas, incluso las más simples, pueden abrirnos una ventana, pueden movernos emocionalmente o revelarnos algo que no habíamos notado antes.
Despertar es volver a sentir. Tocar y despertar son dos verbos que definen el efecto que las historias pueden tener sobre nosotros. Y no se trata solo de conmovernos, sino de permitirnos sentir. Esto en tiempos donde vamos rápido, donde muchas cosas la estamos haciendo de manera automática, no nos estamos dando cuenta de nada, donde la rutina nos está adormeciendo, las historias actúan como una especie de llamado de atención. ¡Hey! ¡Estás vivo! ¿Eh? Tienes un corazoncito por ahí que late. Despertar es entonces un ejercicio cotidiano de reconexión. Cuando una historia nos toca, nos devuelve la sensibilidad, nos devuelve la curiosidad, la empatía, nos permite mirar desde otra perspectiva, nos permite preguntarnos cosas o simplemente recordar emociones que creíamos que estaban ahí dormidas. ¿Cuántas veces una historia breve simplemente hace que nos quedemos en silencio? Sí. Y al final salga un ¡wow!
Bueno, la invitación es hacer espacio para las historias. Vivir despiertos implica dar espacio a lo que nos toca y nos transforma, ya sea a través de una novela, una escena teatral, también una canción o una conversación en el transporte público. Las historias son una forma poderosa de expandir nuestra humanidad. Así que hoy, haz una pausa. Mira alrededor. Escucha con intención. Presta atención a lo que te emociona, a lo que te provoca una sonrisa o una lágrima. Porque en cada historia, grande o pequeña, hay una chispa que puede tocarte y despertarte.
Así es. Y quizás al permitirte ser tocado por el mundo, descubras también cómo tocar y despertar a otros. Es una hermosísima reflexión. Las reflexiones en Camino al Sol son para ustedes y son para nosotros, sí, son también. Para nosotros. Así que recuerda, cada historia leída o interpretada tiene el poder de tocarte y despertarnos.
Así es.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
Estamos arrancando nuestra segunda hora en este Camino al Sol, 8 en punto en la mañana de este martes, que estamos a 13. Un día de muy buena suerte. Si usted fue de los que se puso la ropa interior al revés, devuélvase a su casa. Vamos a ver, póngasela como
va. Porque hoy es martes 13.
Exactamente, hoy las cosas te van a salir bien, muy bien. Primero, claro. ¿Cuál es tu narrativa?
Claro.
Hoy es un día precioso, un día espectacular. Todos los planes que tengas, todos los proyectos que tengas, todo va a salir bien. Siempre y cuando así tú lo tengas en tu
y
cabeza.
Y se hagan las diligencias.
Y que tú hagas la tarea y que te hayas preparado y que te enfocas en ello.
Claro, claro.
Mira, mandarle un gran abrazo a Esther, a Leticia, a Maru, a Katy, gente que está conectada con nosotros a través de nuestro canal en YouTube en Camino al Sol Radio. Y también saludar a los que a través de nuestro 849-785-1110, nuestro número de WhatsApp, están ahí conectados con nosotros siempre, cada día. Es interesante cómo los colaboradores hacen siempre ese esfuerzo por conectar con
estén
nosotros.
Estén donde estén, Rey.
Hoy Sharon iba a compartir con nosotros la paradoja, proteger nuestro tiempo y avanzar en nuestro trabajo. Y ese tema es realmente una paradoja, porque es querer lo mejor de los dos mundos.
Así es.
Yo escuchaba a una experta hablar hace unos días sobre cómo este tiempo nos exige de una forma u otra el ser excelentes profesionales, pero como padres dar tiempo de calidad, estar presentes y luego al mismo tiempo ofrecer una disponibilidad social de calidad también, es decir, estar presente en la familia, estar presente con los amigos, estar presente con los hijos.
Son barras muy altas.
Y luego, exacto. Entonces la persona decía, después de hacer ese planteamiento, te invito a que elijas dos. Exacto. O serás muy buen profesional y tendrás una vida social mala, malísima.
Claro.
O tendrás una vida profesional mediocre, es decir, promedio, mediocre no, promedio. Y si vas a estar disponible para tus hijos siempre, si vas a estar socialmente siempre, pero en honor a la verdad, no es posible que tengamos, de los tres mundos, lo tengamos al 100%. Uh-huh. Y ahí, señores, tenemos que hacer las paces.
Sí, totalmente. Sí.
Y entonces, si a eso ahora le sumamos el tema de que ya no es suficiente con que tú tengas un trabajo, sino que también debes tener un proyecto independiente y encima de eso desarrollar toda una imagen pública y una marca
y
personal.
Todo eso que complazca a todos los demás, lo que te exigen.
Lo grande es que eso no está escrito en ninguna parte. Nosotros nos dejamos arropar por esa idea. Claro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo nada de eso?
¿Dónde está escrito?
¿Dónde está escrito?
Eso es lo que yo quiero. Bueno.
Tenemos que observar a qué le estamos dando, porque realmente los temas de salud mental están cada vez creciendo, aumentando, y están aumentando a raíz de que tenemos todas esas informaciones en la cabeza y todas esas varas de medida, y no, esa no es la vida, eso no lo están poniendo aquí,
somos
pero esa no es la vida.
Que no la imponemos, la
mira,
aceptamos.
Sharon tiene raíces japonesas, y yo me quedé conectada con Sharon y Japón. Entonces hay un contenido muy lindo que Sobe y yo... Casualmente
desde
ambas,
ayer lo estábamos
sí,
mirando.
Ambas pues coincidimos que por separado le estuvimos mirando y como que conectamos con eso y que wow, ese contenido hay que sacar algún momentito para mencionarlo en Camino al Sol. Y el momentito pues el universo lo trajo ahora. Y es el Oshikatsu, el fenómeno con el que Japón espera impulsar su economía en las crisis. ¿Pero de qué se trata esto? Los carteles en la enorme estación de trenes de Shinjuku, en Tokio, normalmente se usan para publicitar productos como cosméticos y comida y películas nuevas. Pero ocasionalmente uno puede encontrarse con un cartel que muestra un mensaje de cumpleaños y la foto de una persona, a menudo de una boy band y típicamente con una apariencia impecable. Y esos carteles son creados por empresas publicitarias especializadas y son pagados por fans. Y ahí es que comienza este fenómeno. Oshikatsu es un término acuñado en los últimos años que proviene de las palabras japonesas oshi, que significa apoyar, y katsu, que significa actividad. Entonces es apoyar una actividad. Oshikatsu se refiere a los esfuerzos que hacen los fans o las personas que te quieren para apoyar a su oshi favorito, que puede ser un artista, que puede ser un personaje, que puede ser un grupo que admiran, que puede ser un amigo que simplemente quieren impulsar. Y a mí me encantó esa idea.
Sí, a mí me gustó mucho. Yo
es
lo
interesante, pero en nuestro país eso pudiera ser muy peligroso.
¿Y por qué? Yo te voy a mandar a poner un cartel a ti el día de tu cumpleaños con una imagen impecable. ¿Y tú sabes quién me va a ayudar ahí?
¿Quién?
La comadre.
La comadre.
La RD. Así, mira, un negocio ahí.
Tú sabes que, a propósito de eso, tú tienes la información sobre de cómo esto se ha ido extendiendo.
Claro.
Y cómo lo ven en Japón. Una forma de impulsar su economía en crisis.
Sí, sí, así mismo es. De hecho, este Oshikatsu, antes de entrar en todo lo... ¿Cómo surgió? Bueno, surgió a partir del deseo de los fans por tener un vínculo más cercano con sus ídolos. Y como decía Cynthia, esta combinación entre Oshi y Katsu apareció por primera vez en las redes sociales en el año 2016. Y de ahí se generalizó como un hashtag en la entonces plataforma de Twitter en el 2018. En el 21, Oshikatsu fue nominada como candidata a la palabra del año en Japón, una señal de que su uso se había vuelto totalmente popular. Y entonces, contrario a la percepción popular, Oshikatsu ya no es del ámbito exclusivo de las subculturas juveniles. Se ha hecho camino también entre los grupos de mayor edad de Japón. O sea, que ya no solo de los jóvenes.
Es que es una bonita idea.
Sí, a mí me gustó cuando la vimos Cynthia y yo, sí.
Sí, hay una encuesta interesante. Dice que de acuerdo a una a un estudio en el año pasado. La empresa japonesa de estudios de mercado Arumeku dice, el 46% de las mujeres que están en sus 50 tienen un oshi al que apoyan económicamente. Las generaciones mayores tienden a tener más dinero para gastar, especialmente después de que sus propios hijos hayan terminado su educación. Entonces, oshikatsu también supone una interesante inversión en términos de género. Mientras en los hogares tradicionales japoneses se sigue esperando que los maridos sean el sostén económico de las familias, en el oshikatsu son más a menudo las mujeres las que apoyan económicamente a hombres jóvenes. Se convierten en... ¿Cómo que le dicen?
No, no, en
ningún
nada.
Venga ellas, a ponerle nombre.
Ellas,
en,
ellas pero, apoyan pero, algo.
Oye, ya le iba. No, 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 no. ¿Y cuánto se gasta en eso los fans en su oshi?
A ver.
Bueno, eso depende. Hay una encuesta reciente realizada por la empresa japonesa de marketing CDG y Oshikoko, una agencia de publicidad especializada en oshikatsu. Y la cantidad media que gastan los fans en actividades relacionadas con sus oshis es de 250 mil yenes, que en dólares sería 1,736 dólares anuales. Y se calcula que esto aporta cada año, oigan el numerito, 3,5 billones de yenes, es decir, 24.500 millones a la economía japonesa y representa el 2,1% del total de las ventas minoristas anuales en Japón. Y mira, Cristela, te voy a mandar este artículo.
La prensa internacional se está enfocando en el lado económico del oshikatsu o en lo peculiar de los fans obsesivos que consiguen hasta un segundo trabajo para apoyar a su oshi.
Señor.
Madres que gastan grandes sumas en un hombre que tiene la mitad de su edad, pero que no hay un atractivo, no es físico.
Es que quieren apoyarlo. Reyes. Hay gente que quiere apoyar así, sin nada.
Una investigación, te voy a dar respuesta, una investigación del 2002 sobre personas que practican el oshikatsu. ¿Por qué lo hacen?
Porque mi señora tiene que estar pagando.
Deja claro que las actividades de fans responden a un deseo profundo de conexión, de validación y de pertenencia.
Okay.
Y si bien esto podría satisfacerse mediante la amistad o una relación íntima, hay un número creciente de jóvenes adultos japoneses que siente que este tipo de vínculos son problemáticos. Entonces, los hombres jóvenes lideran esta tendencia, especialmente aquellos que no trabajan como asalariados de oficina con empleos relativamente estables, los llamados salarymen, hombres de salario. Muchos de los que trabajan a tiempo parcial o en empleos manuales tienen dificultades para imaginar un futuro con una familia. Entonces, simplemente personas que se reúnen alrededor de una figura que quieren apoyar y como fans los apoyan. Eso debería estar en la política.
Eso es interesante.
Que sean tus seguidores los que te digamos que
te apoyen.
Que apoyen tu candidatura.
Eso como una especie de crowdfunding.
Sí,
pero
crowdfunding entre la gente que piensa en ti.
Pero al final, y dice este artículo, que dice que reunirse para adorar, entre comillas, ¿verdad?, colectivamente a sus ídolos es una forma poderosa de crear nuevas comunidades. Y ahí al final...
Ahí puede haber problemas.
Se trata de eso. Es decir, muchas personas están buscando de una forma u otra que da crear comunidad,
claro,
análoga.
Sí.
Crear comunidad análoga. Sí, sí. Es decir,
Japón hay mucha soledad, por ejemplo.
Sí, a eso iba precisamente. Es una sociedad tan industrializada, los espacios cada vez son más restringidos, que la gente busca formas de una u otra
de conectar
y de poder crear.
Pero igual pasa en Corea. En Corea, ¿se acuerdan esas bandas de la música coreana que son ídolos que desde chiquito lo van formando?
Los K-pop, sí.
Los K-pop. O sea, la gente los idolatra.
Y esos chicos y chicas están sometidas a una presión social por una apariencia.
Así es.
Y los que no están ahí quieren llegar ahí, pero cuando están ahí la presión es importante.
Es toda una industria.
Hay una cultura que no es oshikatsu, pero es una cultura también así como de comunidad muy bonita que tienen los judíos. Me la contaba un amigo judío. Y es que, por ejemplo, cuando un judío pues abre una tienda, abre un negocio e invita a sus amigos y relacionados, por ejemplo, oye, Rey, no gastan en picaderas y bebidas. Es culturalmente aceptado que tú no presentes ni picaderas ni bebidas, sino que tus amigos la lleven. Porque tú eres un emprendedor, tú no tienes dinero para gastar de más.
Exacto.
Y hacer en un opening picaderas, lomo, solo no sé qué. Eso es gasto.
Claro.
Entonces, esa gente tiene la cultura de que no gastes de más. Al contrario, si se va a compartir algo, los llevan ellos, los colocan en una mesa comunitaria. Y al final del evento, todos los asistentes te compran algo en tu tienda. Para que esa sea la primera venta.
Y eso es sentido común de apoyo. Sin embargo,
eso me encantó.
En nuestro país, cuando tú estás inaugurando algo, la gente entiende que tú tienes dinero.
Y ahí está el opening, las luces. Sí.
Mira, tú no me invitaste a tu inauguración.
Y la bebida y la
comida. Te comiste esto solo.
Es tema, es cultural.
Señores, miren, ahora mismo, en estos momentos, hacer cualquier actividad, por pequeña que sea, es un dinero.
Es un dinero.
Es un dinero.
Eso es algo que aquí se puede adoptar. Sí. Eso está precioso. Porque entre todos tocamos a poquito. El gasto es poquito.
Mira, tú quisieras ser mi Oshi, o yo soy quisiera ser tu Oshi, patrocíname. Ay, vamos a patrocíname.
A empezar.
8:15 minutos.
Amor es aquí,
yo, vámonos, vámonos. Porque tú me des hoy un hummus con eso.
Vámonos. Everything she does is magic, ¿ok? Pero esta es una versión así un poco bosa que hace esta brasileña maravillosa que se llama Marcela Mangabeira.
Yo soy tu Oshi, págame un poco.
Manga.
Vamos a ponerle una vallita allá afuera.
Every little thing she does is magic. Seguimos.
Y seguimos recordándote información relevante. En un mundo en constante cambio, es crucial estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en el sector asegurador y en otros sectores dinámicos. Y esa preocupación pues ha llevado a nuestros buenos amigos de Seguros URA en República Dominicana a crear con nosotros este maravilloso segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Es un momentito cada 15 días donde profesionales de Seguros URA y amigos, pues expertos en algún tema, vienen a Camino al Sol y desarrollan un tema que entienden relevante, con ese nivel así de lenguaje llano, sencillo, bien digerido, para que esa información valiosa también sea accesible. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Un gran segmento que agradecemos mucho a nuestros amigos de Seguros Sura.
Así es, son las 8:22 minutos en la mañana de este martes y llega el teatro aquí. A Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a Claudio Rivera, director de teatro y parte importante de la cabeza del Teatro Guloya. Claudio, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, lo dijiste muy bien, yo soy parte de la cabeza, porque todo el cuerpo lo es Viera González.
Por eso te digo.
Aclarado, se aclarado al aire.
Es hola, Claudio. Muy amable de parte de ustedes recibirnos aquí para hacer saber a su audiencia, que es amplia y diversa, la cartelera que tenemos ahora en nuestro Teatro Guloya en la Ciudad Colonial. Ahora mismo estamos haciendo el tercer festival Mariposas en Escena, que es un festival ideado por Viena González precisamente, y que empezó la semana pasada con la pieza Mariposas, Amén de Mariposas, del grupo La 37 por las Tablas. Continuamos con nuestra homenajeada, le estamos dedicando el festival a doña Olga Bucarelli, y presentó una magistral pieza, Las penas saben nadar, y ahora estamos en medio del festival. Este jueves y viernes presentamos la pieza Mujeres Indómitas, dirigidas por esa leyenda del teatro dominicano, que es don Servio Uribe, y sábado y domingo presentaremos nuestra pieza Hágase la Mujer, del grupo anfitrión, el Teatro Guloya. Esa es la cartera que le tenemos a la audiencia para que disfrute del teatro.
Oye, por eso es un plato fuerte, bien, sí. Cada una de las presentaciones que dices, y sobre todo, ¿quién va a estar interpretando? Háblanos de las pasadas ediciones de este festival Mariposas en Escena. La gente, ¿Cómo participa? ¿Cómo se involucra la gente? ¿Cómo es la asistencia?
Sí, cuando hablamos de festival, el Teatro Guloya tiene la costumbre de colocar precios aún más asequibles para la población. Por ejemplo, las ediciones pasadas y esta, hay precios para estudiantes, boletas con precios especiales para público de la tercera edad, como se le llama, o adultos mayores. Y el público general también tiene un descuento para que la gente pueda asistir y el precio no sea un dolor de cabeza. En las ediciones pasadas, en la anterior, en la segunda, el festival fue dedicado a esa gran dramaturga nuestra, Elizabeth Ovalle, por todo su trabajo de años en pro de visibilizar las problemáticas en torno a la mujer, ¿no? Con sus eventos que hace de hace varios años. Y el primer festival lo dedicamos a una mujer emblemática de nuestro teatro, doña Delta Soto, pionera del nuevo teatro, junto con su compañero de toda la vida, Rafael Villalora. Pero básicamente, el festival gira en torno a esa idea de que los temas, los personajes, los creadores coloquen a la mujer en el lugar en que le corresponde, en el centro del universo.
Bien.
Esa es la idea que mueve el festival.
Claudio, mencionabas que este jueves y viernes van a tener la obra bajo la dirección de Uribe. ¿Quiénes son las personas que interpretan estas obras que van a estar en el fin de semana?
Son 5 jóvenes egresadas de la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde don Servio tiene más de 4 décadas enseñando teatro. Uh-huh. Sleiden Mena, Martín Alonso, Lucero Gil, son algunas de esas jóvenes promesas maravillosas que, guiadas de la mano de don Servio, encarnan a mujeres históricas nuestras, que la gente... No es lo mismo voy a hablar de Mamá Tingó, voy a hablar de Anacaona, voy a hablar de Salomé, que tú estar en presencia de actrices sensibles y talentosas que le dan vida. Claro. Entonces, de repente, don Servio genera un espectáculo donde estas mujeres históricas se vuelven de carne y hueso. Uh-huh. Gracias a la magia del teatro, la tienes frente a ti y puedes escuchar su visión de la vida, sus vicisitudes, sus aspiraciones y sueños. Es un espectáculo muy entrañable.
Qué y por bueno, eso surge, ahora me da la curiosidad, ¿por eso surge este festival de mariposas en escena? ¿Para realzar esas figuras femeninas?
Vamos a decir que este festival surge para realzar la voz femenina en sentido absoluto y total, incluyendo las voces históricas. Porque, por ejemplo, en la pieza de doña Olga Bucarelli, es la historia de una actriz veterana que en el escenario comparte sus vicisitudes para mantenerse en el oficio. Mm. Una pieza magistral del maestro cubano don Abelardo Estorino. Y en el caso de Guloya, la historia gira en torno a la creación del paraíso y cómo el hombre le encarga al progenitor, al padre de todos nosotros, que le haga una mujer como él la quiere. Entonces, de ahí viene una comedia maravillosa, porque hay un desencuentro entre esas expectativas de este hombre que quiere una mujer que le sirva en todos los aspectos de la vida, y esta mujer que está ya viviendo en el siglo XXI, como ustedes comprenderán.
Le sale respondona, habla de derechos. Me imagino.
De que ama una mujer tipo Sofía, que se llama la inteligencia artificial.
Ajá, sí.
Ama una mujer como Sofía, pero que sepa lavar y planchar también. Y la que viene no es Sofía, ¿no? La que viene no es Sofía. Entonces, esta obra es una comedia maravillosa de enredos de nuestro querido Juan Carlos Campos Coldo. Ya uh-huh. se fue de este plano, pero sí. Nos legó esta obra. Y fíjate que es una obra que también gira en torno a los derechos de ustedes, uh-huh. las mujeres que tanto han peleado por ellos y se lo merecen.
Claudio, y está dedicado a Olga Bucarelli, pero si entendí, ¿ella va a estar participando como actriz también en alguna de las obras?
Correctísimo, ya ella presentó la pieza Las penas saben nadar el viernes, sábado y domingo de este fin de semana que acaba de concluir. Okay. Ella hizo un monólogo avasallante. Ver a Olga en el escenario es estar en presencia del teatro, y el público disfrutó su maestría en escena, guiada por la directora Elvira Taveras, que fue quien condujo la puesta en escena.
Qué bien. Wow. Entonces, Claudio, vamos a recordar este tercer Festival Mariposas en Escena. ¿Hasta cuándo estarán las presentaciones? ¿A partir de qué hora? ¿Cómo la gente puede asegurar su entrada?
De todas las maneras, tú sabes que está el enredamiento, ya hay uno dice enredamiento, todo el enredamiento del Instagram, del Facebook, todo eso permite tener acceso a las boletas. Tenemos una página web diseñada para el evento que está en nuestra biografía del Instagram, que la gente ahí compra su boleta directamente. Está el método antiguo, que es llamar al teatro y reservar, y otro método más antiguo todavía, que es llegar personalmente y adquirirlas. Desde una hora antes de las funciones, la boletería está disponible.
Qué buenísimo. Claudio Rivera del Teatro Guloya, muchísimas gracias por invitarnos a este tercer Festival Mariposas en Escena y por persistir, por insistir, por no desistir, por estar ahí siempre.
Está interesante.
Porque necesitamos más teatro.
Así
es. Necesitamos más interpretación de la vida ahí, en vivo, en análogo. Porque es necesario, porque es contar las historias de otra forma.
Y el teatro es ancestral. Y si el teatro ha sobrevivido a la radio, a la televisión, ¿por qué no va a sobrevivir también al internet y a
todo lo que
la inteligencia artificial, el streaming y todo eso? Claro que sí.
Es transversal. Es como el sol. Aunque no lo veamos, siempre está.
Siempre está.
Así es. Claudio Rivera, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Claudio.
Un abrazo, Elvira.
Muy amable por usted.
Excelente propuesta.
Gracias, Claudio.
Buen día.
Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Y así será. Y nos vamos con dos voces espectaculares. Solo mencionar a Donna Summer ya da una idea. Y la otra que la acompaña en esta canción es una chica australiana, compositora de todo y una cantante fabulosa. Se llama Tina Arena. Y juntas hacen esto que tiene mucho poder. Enough is enough. Así nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.